Buenos días y bienvenidos un día más a Economía en Pijama. Guillem, ¿cómo estás? Bienvenido, madrileño.
Hostia, ya tenía ganas de volver por la ciudad de origen y verte la carilla, que por mí se queda corto, ¿sabes?
Sí. Pues nada, aquí estamos los dos. Un reencuentro otra vez
Solos ante el peligro.
Sí. Pera, no estamos con Pera, porque Pera es el que tradicionalmente estábamos los tres ahí en el estudio de Radio Mataró, pero ahora estamos aquí en el estudio de Guillem.
Pequeñito estudio.
Seguro que este setup os gusta más que el que sale habitualmente en los vídeos, pero bueno, nos adaptamos.
Es la segunda vez que sale ya este setup.
Segunda vez, correcto.
Cada vez que venga, si coincido, intentaré bajarme los miércoles para el jueves grabar aquí.
Ahí estamos. Cada podcast. Semana viaje a Madrid-Barcelona para grabar el podcast.
Ojalá, tío.
Muy bien, pues nada, hoy hablaremos de diferentes historias, tanto a nivel del sector inmobiliario por mi parte, y Guillem, en tu caso, ¿de qué hablaremos?
Hablaremos principalmente de Ethereum y de las nuevas actualizaciones que van a tener, bueno, van a permitir que el staking que se ha depositado de muchos usuarios se pueda desbloquear al fin, y va a traer cosas bastante positivas para el ecosistema, yo creo, al menos en mi opinión. Luego tendremos alguna noticia sobre Solana, sobre los NFT Ordinals que vimos la semana pasada en el podcast, súper interesante este tema, y alguna otra así suelta.
Perfecto.
Pues arrancamos, ¿no, Julia? Vamos
arrancamos, pero no sin antes...
Verdad, cierto.
Decir
cierto.
¿Dónde nos pueden seguir, Guillem? ¿Dónde te pueden seguir a ti?
A mí, CryptoBoy.btc en Instagram, y en YouTube y en TikTok como CryptoBoy.
Y a ti, Julia. Ya sabéis, en el Instagram de Bolsa Expertos y también en la página web de bolsaexpertos.com.
Pero recordad, como siempre, que nos podéis seguir por la calle, pero... Ah, no, por la calle no.
Por la calle no.
No,
Guillem, no me los maleduques, que ya lo hemos educado durante muchos programas y ahora les giras la tortilla.
Les despisto, es que voy todo sobao.
Nos podéis seguir en nuestras redes sociales, pero por la calle no, por favor.
Exacto. Hacele caso a él, que yo hoy voy muy dormido.
Has dormido, no pasa nada, ahora te despierto con todo lo que te voy a contar.
Venga, yo estaré atento, ¿eh?
Venga, pues empezamos. Hoy hablaremos sobre el sector inmobiliario en España y haremos un poco de recapitulación sobre cómo está el sector, cómo ha evolucionado el sector durante todos estos meses, en 2022, cuál es la situación actual, y después, para aquellos que os interese el tema de la inversión inmobiliaria, pues os contaré qué estrategias de inversión podemos seguir, pues, dentro de las posibilidades que nos da el sector inmobiliario, porque nos pensamos que invertir en inmuebles es comprar un piso para alquilarlo y ya está, pero hay muchas formas para poder monetizar lo que es la inversión inmobiliaria. Dicho esto, nos ponemos manos a la obra con los principales datos de inversión inmobiliaria en España. ¿Qué ha pasado en 2022? ¿Cuál es la situación? Pues bien, en 2022 ha sido uno de los mejores años a nivel de operaciones inmobiliarias desde 2008. Hemos alcanzado los máximos, es decir, estamos a niveles de no tan altos, pero, o sea, los últimos datos más importantes, recapitulemos, en 2008... Solo en 2008 se vendieron más inmuebles que en 2022 en España. Concretamente, en España en 2022 se cerraron 646.000 operaciones inmobiliarias. Y eso, insisto, es el máximo desde 2008. Además, como ya sabemos, la subida de tipos lo que ha provocado es una aceleración en la compra de inmuebles en España. Básicamente, si tú ves que los tipos cada vez están más altos, lo que hace es adelantarte un poco a la subida más agresiva de tipos para
pagar menos,
¿no? Y eso lo que ha hecho es acelerar todo el proceso de compra y, por lo tanto, las operaciones pues han aumentado sustancialmente en este 2022. Entonces, aquí lo que tenemos que analizar exactamente es, en 2023 va a seguir una tendencia alcista, el movimiento de operaciones a nivel inmobiliario. Pues bien, en los últimos meses, no cogemos todo 2022, sino los últimos meses de 2022, ya hemos visto una ralentización de las operaciones inmobiliarias. ¿Por qué? Pues porque los tipos de interés cada vez están más altos. Hemos cerrado el año con unos tipos de interés a nivel de hipotecas en el sector bancario alrededor del 3%, y el 3% en términos relativos, si tenemos en cuenta el histórico de intereses que se han pagado durante las últimas décadas en España, el 3% no es en absoluto una cifra alta. Pero si lo comparamos con los últimos 5 o 10 años, donde estamos acostumbrados a pagar tipos de interés por las hipotecas alrededor de entre el 1, 1,5, 2%, sí que es verdad que se han disparado sustancialmente.
Hombre, estamos hablando de una, o sea, de triplicar o incluso duplicar los tipos, que parece poco, ¿no? De un, sí, del 1 al 3, pues estamos hablando de un por 3, o sea,
exacto,
cuidado con eso.
Y además, en términos, para que os hagáis una idea de cómo ha afectado esto a las hipotecas, no a todas, solo las de tipo fijo, perdón, las de tipo variable, las de tipo fijo, como su propio nombre indica, pues se mantienen de forma fija a lo largo del tiempo, pero las hipotecas de tipo variable tienen los tipos variables y a medida que el Banco Central sube los tipos de interés, lo que provoca es que pues, tu hipoteca va a ir subiendo a medida que sube los tipos de interés. ¿Y qué está pasando? Pues que durante los últimos años sí que es cierto que cuando los tipos estaban muy bajos, las personas que contrataban una hipoteca tendían a contratar hipotecas a tipo fijo, pero durante los últimos 10 años no siempre ha sido así. Y hay muchas familias que tienen hipotecas a tipo variable. Y esas familias han visto cómo desde hace 3, 5, 10 años que pagaban muy poco, incluso menos que las de tipo fijo, lo que ha pasado durante los últimos meses es que la cuota hipotecaria se ha disparado. Para que nos pongamos un ejemplo, pues una familia que tuviera una hipoteca a tipo variable que pagaban pues 500 euros cuando los tipos estaban en la parte baja, ante el incremento de los tipos de interés del 1, 1,5 al 3%, lo que ha pasado es que ese alquiler que anteriormente con tipos bajos era de 500 euros, ahora está llegando a cotas de 750, 800 euros.
Es una burrada, ¿eh?
Hay muchas familias que no lo pueden soportar y lo que está pasando es que tienen que vender en masa inmuebles. Es decir, no puedo pagar la hipoteca por la subida de tipos y lo que tengo que hacer es liquidar el inmueble, vender el inmueble para liquidar la hipoteca. Y eso lo que puede provocar, y a medida que el Banco Central Europeo vaya subiendo los tipos de interés, lo que va a provocar es que cada vez más gente se vea en la obligación financiera de vender sus activos. Y por otro lado, hay algo interesante. Por la parte de la oferta, vemos que el mercado, la subida de tipos, irá empujando a muchas personas a que vendan sus inmuebles. Pero por otro lado, los inversores siguen invirtiendo en inmuebles, pero cada vez menos. ¿Por qué? Pues porque los bancos no están financiando tantas operaciones. Si eres un perfil solvente, sí que te lo financian, sí que te dan unas condiciones aceptables, pero no es ni de cerca unas condiciones tan atractivas como hace un año. No tenemos que ir mucho más atrás. De esta forma, nos podemos encontrar que a lo largo de 2023 la situación económica en España no sea la mejor. Debemos tener en cuenta que tenemos una guerra aquí al lado y estamos enviando tanques Leopard para ayudar a Ucrania en la guerra con Rusia, y eso al final es una participación directa en la guerra, y eso puede tener consecuencias importantes, aunque mucha gente no lo tenga en cuenta o no sea consciente o no se hable. Entonces, no estamos ante una situación de estabilidad, sino lo contrario, y a nivel económico España y Europa puede sufrir mucho durante el 2023. Con lo cual, vemos cómo por la parte de la oferta muchas personas se verán obligadas a vender, y por otro lado, por la parte de la demanda puede ser menor a nivel de compra por temas de hipoteca, por temas financieros, y por lo tanto, si la oferta sube y la demanda baja, los precios tenderán a bajar.
Correcto.
Entonces, ¿cómo podemos aprovechar todo esto? Pues si tenemos una posición financiera fuerte, tenemos ahorros y no tenemos que tener mucha exposición a financiación externa, hipotecas de los bancos, podemos negociar muy buenos precios a lo largo de 2023. De hecho, es mi estrategia. Ya sabéis que estoy en liquidez de diciembre de 2021.
Hombre, yo llevo escuchando tu frase de liquidez bastante tiempo.
Claro.
O sea, está ahí bien guardadito en una cajita.
Sí, en una cajita, en el banco.
Sí, sí, con un perro y... Sí.
Y esperando a que lleguen buenas oportunidades, ¿no? Al final, yo en este sentido pensaba que las cosas acelerarían más rápido de lo que está yendo, pero tenemos que ser pacientes, tenemos que encontrar buenas oportunidades y a partir de aquí pues empezar a invertir. Explicada la primera parte de la situación económica en España a nivel de sector inmobiliario, que lo hemos comentado, también indicar por último que durante los últimos meses las operaciones inmobiliarias han disminuido un 10,6%, con lo cual ya vemos cómo la tendencia empieza a ser a la baja, es decir, se está desinflando las operaciones inmobiliarias en España. Claro, eso no significa que estemos ante una mala situación, pero la tendencia está revirtiendo. Y también es cierto que venimos de una situación de muchas ventas y es normal que en el año siguiente pues, las ventas no sean tantas. Con lo cual, estamos pendientes de este aspecto. Respecto a cuál estrategia puedo elegir, puedo utilizar cuando invierto en inmuebles, pues tenemos varias. Desde la clásica de comprar bien de precio para después alquilar a largo plazo. Y también hay diferentes metodologías, ¿no? De hecho, mi tesis inicial a nivel inmobiliario era hacer compra, reforma y venta. Es decir, comprar un inmueble que esté destrozado.
La casa de la abuela, que digo yo.
La casa de la abuela o la casa de las ratas. Cuantos más problemas haya, mejor. ¿Por qué? También. Porque los inmuebles con problemas salen a mercado o los puedes comprar con un precio de descuento. Con lo cual, yo compro inmuebles con problemas, soluciono esos problemas a un coste, con un precio razonable, y de esta forma lo que puedo sacar es, cuando vendo después, un margen. ¿Cuál es el problema? Hemos dicho que las operaciones inmobiliarias en España están empezando a decrecer y, por lo tanto, el sector inmobiliario en España puede experimentar una tendencia bajista. Con lo cual, es bastante arriesgado dedicarse a comprar, reformar y vender cuando la parte de la demanda es insuficiente o es menor que el año anterior y la parte de la oferta cada vez es más amplia, por donde tienes pisos que compiten con el tuyo en el mercado de compra-venta, ¿no? Con lo cual, la opción de comprar, reformar y vender, no digo que no funcione en mercados bajistas, lo que digo es que el margen de seguridad que tienes cuando haces un compra, reforma y venta en un mercado lateral o alcista es mucho más alto, el margen de seguridad, que cuando es un mercado bajista. Con lo cual, para mí, el riesgo que asumo y el beneficio que le puedo sacar no me compensa. Por tanto, esta opción la dejaremos para más adelante cuando el mercado inmobiliario vuelva a experimentar una tendencia alcista. Después, ¿qué opciones más tenemos? Pues tenemos la opción de alquilar para largo plazo, pero dentro de la opción de alquilar tenemos varias metodologías. Yo al final, si tengo una casa como esta, muy bonita, y tienes, por ejemplo, 3 habitaciones, yo lo que puedo hacer es alquilarlo a una familia o bien alquilarlo a personas, a 3 amigos,
estudiantes.
O a estudiantes o a personas que trabajen en un hospital y sean colegas de profesión y quieran compartir vivienda para no gastar tanto, y puedo hacer un alquiler por habitaciones. Si hago un alquiler por habitaciones, lo que puedo conseguir es aumentar el ingreso. Es decir, a lo mejor este piso, me invento, lo podría alquilar a una familia por 800 euros al mes, me lo invento. En cambio, si yo puedo alquilar cada habitación, pensamos que estamos en el centro de Mataró, delante de la playa, pues...
Oye, no reveles mi ubicación,
ya está,
tío.
Ahora ya sabes dónde está. Ahora ya te puedo encontrar.
Bueno, mandadme regalitos.
Yo te puedo seguir por la calle.
Si me mandáis regalitos, yo los acepto.
Te tirarán por el balcón.
La piedecita.
Pues si yo, en vez de alquilarlo a una familia 800 euros... lo que hago es alquilar cada habitación por 400, en Barcelona se hace muchísimo, y se hace porque es más rentable, pues claro, del mismo activo, en vez de 800 le estoy sacando pues 3 por 400, 1.200 euros. Con lo cual, es una forma rentable para invertir también en inmuebles. Hay otra metodología, imaginaos que, no, pero claro, yo quiero vivir en mi casa y, claro, vivo en una habitación de ellas, pero quiero que la hipoteca se me pague sola yo viviendo en mi casa. Pues coges a 2 amigos, esto se llama house hacking. Tú tienes una hipoteca, tienes una vivienda, tú vives en la habitación que tú quieras y las otras 2 habitaciones lo que haces es que la alquilas. De esta forma, con el alquiler de las 2 habitaciones te puedes pagar el alquiler.
Vives de gratis.
Y vives de gratis, digamos. O sea, solo gastas pues la comida, electricidad, suministros, pero se te paga la hipoteca sola.
Que es lo que más suele costar en comparación a lo demás, exacto, evidentemente.
Exacto, sería una buena opción para aquellas personas que no quieran poner a gente que no conocen en su vivienda y que tengan absoluto descontrol sobre qué está pasando ahí dentro, ¿no? Y por último, tenemos otra opción, que sería, hay más opciones, pero lo quiero simplificar en estas, que son las más habituales, pues lo que podríamos hacer es utilizar la vivienda que hemos comprado para invertir como alquiler turístico, más conocido como Airbnb. ¿Qué pasa con el Airbnb? Pues que si bien hemos dicho que si tú alquilas de larga duración o alquilas a personas por habitaciones o incluso lo que haces es vivir tú y alquilarlo a 2 amigos, es una inversión bastante pasiva, es decir, no te requiere mucho tiempo a lo largo del mes a nivel de gestión. Ahora bien, Si tú utilizas Airbnb, sí que te requerirá más tiempo de gestión. Por un tema de reservas, por un tema de las llaves, por un tema de limpieza, etc. Son más dolores de cabeza. Pero si el activo está bien ubicado y es un buen activo, como por ejemplo sería este piso de aquí, que insistimos, está delante de la playa, ¿eh? A ver si...
En verano, alquilar a guiris.
GPS. Pues claro, ¿qué pasa? Que durante todo el año, está claro que en verano podrás rentabilizarlo mucho más, pero lo que puedes hacer es alquilarlo, pues al momento, yo creo que perfectamente te podrían pagar 100 euros la noche, 120, sin ningún problema, ¿vale?
No está mal.
Si haces números, si tienes una ocupación del 80% y un mes tiene 30 días, pues imaginemos que lo alquilas 25 de los 30 días, así a números a lo bruto, claro, pues 25, si lo puedes alquilar de media a 100 euros la noche, pues son 2.500 euros, ¿vale?
Ni tan mal.
Claro, si le restas pues 500 euros de costes de mantenimiento, de limpieza, etcétera, pues te quedan 2.000. Ya no estamos hablando de 800, que sería en el caso del alquiler a largo plazo, no estamos hablando de 1.200, que sería en el caso de alquiler para habitaciones, estamos hablando de 2.000. Pero...
Sí que es verdad que... Punto, o sea, no sé si es lo que querías decir tú ahora, sí. Pero el Airbnb tienes que tener en cuenta que tanto tu piso como la ubicación tienen que ser buenas a nivel turístico. Sí. O sea, si tú estás en un pueblo perdido en la nada que no tiene nada de interesante o está lejos de lo que sería el centro turístico...
Ajá.
Es complicado que le puedas sacar una rentabilidad mayor a que si pues, fueron un alquiler normal y corriente.
Totalmente. O sea, en Airbnb la ubicación y la calidad del inmueble es clave. Es decir, tienes que estar en sitios alta demanda.
Correcto.
Esto sería un ejemplo. No diremos exactamente dónde está el piso de Guillem, que si no me va a pegar al final. O sea,
sí, al final me pero... ha hecho...
Y ahora que va mucho al gimnasio, no quiero que me pegue Guillem.
Cuidadito.
Eso lo tengo claro. Entonces, claro, la ubicación es muy importante. En Airbnb tenemos que ubicarnos en sitios de alta demanda. Pues Barcelona sería un buen sitio, las costas, sitios con playa serían buenos sitios.
Costa Brava 100%, porque sí. Es la zona, vamos, Playa de Aro, toda esa zona.
Exacto.
Palafrugell, etc.
Y también el turismo rural cada vez está más de moda y, pues, si tú tienes un pequeño apartamento en el Montseny, en el Pirineo, etcétera, para toda la gente, a la gente le gusta la playa, pero hay gente que no le gusta la playa. A mí no me gusta mucho la playa, me gusta más la montaña.
Correcto.
Y yo pago Airbnb en sitios de montaña, que son mucho más baratos a nivel de compra que un sitio de playa. Entonces,
y bueno, que puedes aprovecharlos casi más que uno de playa, porque aunque haga frío, la sí. gente va a la montaña y cuando hace calor, incluso van a la montaña, si hay ríos cerca, sí. lagos, etc. O sea, que sí. también se puede aprovechar más durante todo el año sí. una cosa de montaña versus una de costa.
Exacto. Digamos que la costa es un poco más estacional, en cambio la montaña, pues cuando es invierno, viene gente porque quiere ir con sus hijos o con sus amigos a ver la nieve y a hacer alguna ruta. Y cuando es verano hay gente que se está chicharrando en la costa o que está lleno de guiris y no quieren ir a la playa a pisar latas de cerveza de los guiris. Y lo que hacen es irse a la montaña para estar más tranquilos, porque ya sabemos que la tranquilidad es lo que más se busca.
Sí, sí, lo dijo un gran poeta.
Entonces, de esta forma, bueno, la montaña es una buena opción. Y además, los días o los fines de semana que no esté... pues reservada por Airbnb, lo que puedes hacer es ir tú, que eso también es un gran lujo, tener un inmueble que lo rentabilizas y también lo utilizas
correcto.
Para tu vida privada.
Yo que sé, si tenéis la típica masía que os ha dejado la herencia del abuelo o lo que sea, pues también se puede utilizar para grandes grupos, para fiestas también, etc. O sea que es cuestión de que le des un poco a la imaginación, pero bueno, aquí Julia os ha dado varios tips al respecto.
Sí.
Y hablando del tema inmobiliario, justo uh-huh. antes de que vinieras, sí. estaba cotillando un poco Twitter y uh-huh. me ha salido un vídeo de que en China se estaban demoliendo edificios vacíos. Uh-huh. Bueno, vacíos sí, porque si hay gente, pues...
Esperemos, bueno, no sé, a lo mejor el régimen chino es capaz de todo, tío.
A lo mejor alguno dormido que no han picado la puerta, no ha respondido y dicen, bueno, está vacío, vamos a tirarla abajo, ¿no? Pero me parece curioso porque ya creo que fue el año pasado y estábamos comentando el tema de Evergrande, de que había muchos pisos o muchas construcciones a medio hacer...
Ajá.
Y medio vacías porque los chinos no estaban pagando no estaban pagando el alquiler antes, porque en China funciona distinto. Uh-huh. Para la gente que no lo sepa, pagamos un poco el recap de que tú antes de entrar al piso, los chinos ya están pagando cuotas.
Sí, y eso precisamente este sistema de que el chino, antes de que esté construido el piso, ya estén pagando las cuotas de la hipoteca es precisamente uno de los factores más importantes que ha provocado este efecto dominó a partir de Evergrande. Y es que al final las promotoras inmobiliarias chinas lo que hacían era comprar un solar, pedir, presentar el proyecto de construcción de ese bloque de pisos al banco, el banco financiaba antes de que estuviera construido el bloque de pisos y los futuros compradores, o los en ese momento compradores, empezaban a pagar la hipoteca mientras estaba construyendo el edificio. ¿Qué ha pasado? Pues que con el dinero que sacaban de toda esta operación, es decir, recibían el dinero antes de que estuviera construido el edificio, lo que hacen es construir nuevas promociones. Exacto. Y eso lo que ha provocado es un apalancamiento masivo en el sector inmobiliario chino que, llegado al punto de que ha petado la burbuja, ¿por qué ha petado la burbuja? Pues porque resulta que una promotora de las más importantes del país, que es Evergrande, lo que le pasó es que quebró. Es decir, tenía pendiente de construir promociones muy grandes de pisos chinos. Claro, al final tenemos que imaginarnos, un piso en una ciudad china no es un piso de 5 o 6 plantas como los que vemos aquí en España. Es un piso de 30 plantas y de 300 unidades, ¿vale?
Están ahí todos metidos ahí como ratos.
Claro, entonces, claro, o sea, son pisos de mucho volumen, de importes muy grandes, y lo que le pasó a Evergrande fue que, pues, tenía pendientes muchos edificios para construir que finalmente no pudo construir porque quebró. Y claro, todas estas personas que estaban pagando hipoteca sobre un piso que no se iba a construir dijeron, bueno, pues dejamos de pagar. Si no tenemos piso, ¿para qué estamos pagando, ¿no? Y eso lo que provocó fue que los bancos, o sea, los bancos rurales chinos, que son los que prestaban financiación a las familias para comprar esos inmuebles, de repente tenían un pasivo gigante y no tenían los ingresos que tenían previstos en forma de ingresos vía hipoteca. Correcto. Con lo cual, quebró Evergrande y el sector financiero chino, pues, quedó colgando de un hilo. De hecho, hubo un corralito en China, que eso no ha salido mucho por las noticias, pero hubo un corralito en China de todos esos chinos que querían sacar su dinero antes de que ese banco que había prestado y que después las personas que habían comprado el inmueble no pagaron, estaba a punto de entrar en bancarrota.
Bueno, esto tampoco hace mucho que pasó el tema del corralito.
Sí, hace un año aproximadamente.
O sea, por eso digo que no hace mucho. Sí.
Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que están demoliendo, están metiendo dinamita debajo del edificio para... Le sale más a cuenta, pues, derrumbar ciudades enteras de bloques de pisos fantasma ante esa burbuja inmobiliaria en China que dejarlos ahí y pagar el mantenimiento.
Correcto.
Pues así está la situación en España. Os he dado 4 tips de inversión para aquellos que, bueno, que no estéis muy, muy, muy metidos en el tema, que tengáis nociones sobre cómo se puede invertir en inmuebles en España, y también hacemos repaso del caso de China, que es bastante curioso y esperemos que no pase nunca en España.
Bueno, esperemos que no vaya a más y tengamos el efecto dominó aquí en Europa y luego en América.
¿Sí? Correcto. Guillem, ¿tú qué nos vas a contar hoy?
Mira, yo la cara de sobao que tengo es porque tenía un sueño muy bonito.
Ah, mira.
Y era que he soñado que Bitcoin llegaba a los 30.000.
Hostia.
Y parecía tan real que solo al levantarme he ido a mirar el TradingView y no, me he dado cuenta de que no era así. Pero, yo estaba convencido de que había tocado los 30.000 y yo, madre mía, ¿qué está pasando? ¿Qué locura es esta?
En el sueño estabas mirando de qué color el Lambo, ¿no? Ya.
Exacto. No, ya lo estaba pidiendo online, en plan, a ver, voy a buscarlo ya de no te preocupes, en plan, no os preocupéis,
pues
por
mira,
eso.
Mírate bien el móvil, que no sea que Bitcoin no esté a 30.000, pero el Lambo sí que lo hayas pedido. Míratelo bien.
No me rayes, ¿eh? Con ser sonámbulo y habré hecho cositas, ¿eh? Que luego me llega la factura a casa. No, hoy hablaremos principalmente del tema del staking de Ethereum, que sabéis que a día de hoy no se puede desbloquear los que hayáis hecho staking a través del contrato de la Bitcoin Chain de forma directa o a través de plataformas de staking líquido como Lido Finance. A día de hoy no se pueden desbloquear esos Ethereum hasta que no venga la siguiente actualización, que es la Shanghai Capella, que es de la que hablaremos hoy, y un poco datos interesantes sobre el staking que hay actualmente y posibles escenarios que haya en el futuro. También comentaremos temas de ChatGPT.
Me gusta.
Que están poniendo freno a ChatGPT. O sea, no están acelerando, sino decir, cuidadito. Hoy he visto a Marc Vidal, un gran economista, que estaba haciendo pruebas con el ChatGPT y le decía 10 más 9. Y ChatGPT, 19. Y él decía, no, es 21. Y al insistir tanto, el ChatGPT le acababa dando la razón. De, sí, disculpa, 19 es 10, o sea, 10 más 9 es 21, error mío. Claro. Es lo que digo siempre, ChatGPT con cuidado, o sea, no puedes pedirle algo y copiarlo directamente sin antes verificarlo. Por eso, esto lo he comentado mucho, sobre todo en episodios de, dentro de BitLab, de los BitCast o cualquier otro momento así, y en alguna charla que veréis más adelante, de que cuando pides temas de programación, de auditar smart contracts, de prompts, lo que fuera, hay que vigilar, porque al final ChatGPT, a modo resumen, es para mí una gran Wikipedia. Y también se puede equivocar, puede que coja cosas anticuadas, cosas que no estén auditadas, no estén testeadas, y tú, como te piensas que el ChatGPT es Dios, es Jesús aquí, pues entonces lo copias y luego hay errores. Así que hay que usarla, pero con cabeza, y no sirve para todo, al menos de momento. El futuro ya al final te hará la comida y todo, el ChatGPT. Pero bueno, y luego pues cuatro noticias muy, muy individualizadas y ya está. También recordaros que la semana pasada hablamos de GQ, de que estaba, no en máximos, pero sí que había tenido una gran subida de 300-400%, y os decía que cuidado con el tema de las compras, que sobre todo era el momento de plantearse una venta si es que os interesaba, sí. Pero que las compras, cuidado, porque todo impulso tiene su retroceso, como todo en la vida. Pues esta mañana, cuando he visto que Bitcoin no estaba en 30.000, también he ido a mirar el precio de GQ, y con respecto a cuando lo habíamos hablado la semana pasada, había caído ya un 20%. Por eso digo que cuidado con dejarse llevar por el FOMO de las cosas, que luego pasa lo que pasa. Y lloraditos venimos de casa. Entonces, vamos a hablar del staking de Ethereum actualmente, y es que hay un informe que dice que el 60% de los Ether que están en staking están en pérdidas, ya que más o menos ahora mismo el precio está en unos 1.600, 1.700 al momento del podcast, y pues el 60% aproximadamente de los Ethereum que se depositaron en staking en plataformas de como Lido Finance o en el caso de la Bitcoin Chain estaban puestos por encima del precio de actual, ¿no? Entonces es interesante esto, ¿por qué? Porque ahora, de cara a marzo, está previsto que venga la actualización Shanghai Capella, que va a ser la actualización que permita desbloquear los Ether que tengamos en staking, tanto en plataformas, bueno, al final los de Lido lo que hacían era ponerlos en staking en la Bitcoin Chain, por lo tanto, al poder liberarse todos los Ether, pues van a poder recuperar los inversores sus activos, ¿no? ¿Qué provoca que haya un 60% en pérdidas? Que lo más probable es que cuando se liberen dichos Ether, lo normal es que no se vendan. Lo inteligente sería, claro, al final estamos hablando de un mercado muy sentimental, de que el usuario promedio es muy sentimental en este aspecto y que no hace lo que sería racional. Entonces, si hay un 60% en staking que está en pérdidas, podríamos llegar a plantearnos de que si el precio se mantiene más o menos en el rango actual de unos 1.300, 1.700, podría provocar que a la hora de que se puedan liberar esos Ether, no se lleguen a vender. Y esto pues provocaría que el precio pues se mantuviera más o menos estable. ¿Qué puede pasar? Pues lo de siempre, pues cualquier escenario, ¿no? Hemos visto que en el mercado cripto, por mucho que tú pienses una cosa, luego puede pasar cualquier otra, ¿no? Y estamos hablando que de aquí a marzo el mercado puede subir, puede bajar, y en función del precio como fluctúe, pues los inversores van a tomar una decisión u otra. También podría ser que aunque estén en pérdidas o estén en break-even, decidan vender en base a las expectativas que tengan de un futuro. También sería razonable, así que estaremos muy atentos. Con respecto a la actualización Shanghai, está prevista que se venga en marzo, no han dicho, si no recuerdo mal, un día en concreto, ya que ahora lo que van a hacer va a ser poner la actualización en la testnet de Sepolia en febrero 28, o sea, de aquí una semana. Van a lanzar esta actualización en una testnet para comprobar que todo funcione de forma correcta y a posteriori poder ponerlo en la mainnet. Recordemos que al final esto nos permite, el tema de la mainnet y la testnet, poder hacer actualizaciones o pruebas sin temor a cargarse toda la red. Entonces, cuando comprueban que no hay ningún error o haya modificado los errores pertinentes, lo que hacen es trasladar ese nuevo código, pues en la actualización, que es un código, a la red principal y que todo el mundo pueda en este caso retirar sus Ethereum. Así que está previsto, cuidado, porque sabemos cómo van esto en el mundo cripto, de que tú dices una fecha y luego pasa otra, de que se aplace. Pero lo que está previsto es que para marzo ya se puedan desbloquear los Ether. Así que estaremos muy atentos a esta noticia, cómo evoluciona. Y bueno, pues si tienes y esto también va a beneficiar bastante a las plataformas de staking líquido, como Lido Finance. Recordemos muy rápidamente lo que es el staking líquido. Es, tú haces un depósito, un staking de un activo, y esa plataforma lo que te genera es un sintético, un token que representa lo que tú tienes depositado en esa plataforma. Entonces, te permite generar otro ingreso adicional. Pongamos el ejemplo. Yo bloqueo Solana en Lido Finance y hago staking a través de Lido Finance a un 10% anual, y entonces Lido Finance lo que me da es un token sintético que representa el ST Sol o el L Sol, que representa los Sol que yo he depositado en staking. Sería como la garantía que a mí luego me permite recuperar mi Sol. O sea, si yo en el futuro quiero recuperar mis Sol que estaban en staking, yo lo que hago es devuelvo los L Sol y recupero los míos, ¿no? Entonces, como tienes ese activo disponible, líquido, hay plataformas que te permiten, pues, depositar estos LSOL para hacer staking, o hacer LSOL contra SOL, o LSOL contra otro activo, hacer unas pools de liquidez y generar un rendimiento adicional. O sea, a lo mejor en vez de un 10%, pues podrías llegar a hacer un 12, un 15, algo por el estilo. Que no es mucho, pero ya es, ya es más.
Ya es cubrir la inflación.
Es suficiente. También he dicho un 15% y tal. Me estoy inventando el número. Hace mucho tiempo que no miro las plataformas de staking líquido como están, ni las pools de liquidez vinculadas a los tokens de a los tokens de staking. Pero para que os hagáis una idea, ¿no? De que en vez de un 10, pues podríais sacar un pelín más. Hay algunas que, evidentemente, pues en vez de un 3 te dan un 5, ¿no? Pero bueno, mejor un 5 que un 3, ¿no? Pero bueno, que se podrían beneficiar bastante, ya que al poder haber. O sea, ahora mismo el problema que hay es que tú puedes depositar este Ethereum en Lido Finance y te dan el ST Ethereum, pero claro, tú con el ST Ethereum no puedes recuperar aún tus Ethereum. O sea, es un intercambio de una sola dirección, no de dos. Cuando eso se desbloquee, podría beneficiar mucho a estas plataformas de staking líquido, porque habría mucho más volumen, ya que el inversor no tendría tanto riesgo. Sigue existiendo riesgo, evidentemente, como bien sabemos, pero no habría el riesgo de que, hostia, pues solo es de una salida, sino que sería ya de una entrada y una salida. Pero bueno, veremos en el futuro, en próximos podcasts, ya lo comentaremos.
Guillem, tengo una pregunta. Dime. Mira, hace cuestión de, bueno, las últimas semanas, lo que he visto es que el Standard & Poor's, el SP500, está empezando a corregir, mientras que por primera vez en mucho tiempo Bitcoin se está descorrelacionando de la bolsa americana.
Correcto.
Y entonces yo te pregunto, tú que estás en el sector cripto, yo estoy en el sector más bursátil, ¿por qué Bitcoin está tan alto? O sea, no lo entiendo.
Sinceramente, yo tampoco. O sea,
no lo entiendo.
Yo siempre defendía que cada vez más estamos viendo una correlación cada vez más directa con el mercado tradicional, porque los agentes poco a poco se van mezclando unos entre otros. El hecho de que Bitcoin se haya descorrelacionado, como hemos visto estas últimas semanas, y consecuentemente las altcoins, y estemos viviendo un mini mercado alcista de unas semanas, me da más miedo que otra cosa. Porque, ojo, es mi razonamiento objetivo. Bueno, subjetivo, ¿no? Porque no me baso en datos, sino en lo
tu
que
opinión.
Yo creo. Exacto.
Tu opinión.
Claro. Siempre el mercado bursátil manda, el tradicional. Es una evidencia y los grandes actores están ahí. Lo que podríamos estar viendo es, y teniendo en cuenta que estos grandes inversores, bancos, etcétera, están viendo que va a haber un shock en la economía desde muchos ámbitos, de que yo creo que va a implosionar tarde o temprano, y estamos viendo ciertos síntomas de ello, puede que estén utilizando las criptos, como son algo más volátil, algo más volátil, que puedan recoger esa liquidez que tenían pendiente de vender en dichos momentos para guardarla. Es decir, oye, mira, el mercado se está yendo a la mierda, el mercado bursátil no avanza, solo baja, pues oye, yo tengo unas posiciones en cripto que me gustaría liquidar, vamos a pumpear el mercado, vamos a generar ese mini sentimiento bullish, ese sentimiento alcista, de que, hostia, nos hemos descorrelacionado tal, y que la gente, pues, vuelva a entrar de forma eufórica durante un tiempo determinado, un corto periodo de tiempo, evidentemente, y ellos aprovechen eso para recoger esa liquidez que tenían pendiente de liquidar, precisamente, y tener esa liquidez para oportunidades más a futuro, pero que puedan recoger cash.
Sí, yo pienso lo mismo.
Es una teoría, cuidado, ¿eh? Cada uno a lo mejor ahora mañana se va a 30.000 y a 40.000 y a 50.000 y todos bailando y contentos, ¿eh? O sea, a mí los dos escenarios me valen por igual. Sí. Pero me chirría bastante.
Yo creo que, yo opino como tú, yo creo que están manipulando el mercado como hacen siempre para... Han cargado bien la escopeta, están soltando, y hace tiempo que están soltando, pero están acabando de soltar todo eso que creen conveniente que tienen que vender, y al menos yo no soy optimista ni en el sector bursátil ni en el sector cripto, y el sector inmobiliario creo que es al que menos va a corregir de los tres, pero creo que tampoco, o sea, no soy optimista 2023-2024.
Al final yo pienso que el sector cripto es más fácil de manipular tanto a la alza como a la baja,
sí.
Y esto los grandes lo saben. Entonces pueden sacar ventaja, evidentemente, frente sí. a los pececillos que se dejan mover por... ¡Hostia, ha subido un 400%! ¡Voy a comprar!
Sí, sí, sí.
Porque estamos viendo síntomas de, pues, eso, airdrops de la hostia, subidas espectaculares... Y, digo, no me cuadra en base al contexto. Pero el tiempo verá quién tiene sí. razón y quién no.
Sí, sí.
Yo no digo que la tenga, simplemente, pues, el tiempo... Veremos si en próximos podcasts diremos, teníamos razón, hostia, pues no, mira, nos equivocamos... Y todo el mundo es contento. Pues puta madre, si al final yo no quiero sí, que la sí. gente pierda dinero. Si es que si todo sube, yo feliz.
Claro.
Yo
claro.
feliz, es que no.
Ojalá todo subiera infinitamente. Joder. La ley de la gravedad no funciona de esta forma.
Ojalá que
además,
sí.
Además, he visto, o sea, no solo Bitcoin, sino que he visto. Yo ya sabes que sigo de cerca, o sea, Bitcoin, Ethereum y Polkadot, ¿vale? Polkadot en las últimas semanas ha hecho casi un 100%. Llegó a los 4 y pico. 4,5 así, más
ahora
o menos.
Ahora mismo están unos 7,2 y 7,2. Sí, llegó... Sí, a ver, no, llegó a tocar los 3,4.
Se hizo un casi 100% en cuestión de semana.
Sí, no está mal, joder, tú dirás, o sea, está bien, entonces, ya le tocaba.
Ya veremos también si efectivamente, bueno, yo creo que ya podemos afirmar que estamos en un... cripto invierno, ¿no? Porque lleva pues Bitcoin y el resto de criptos pues en un movimiento lateral de hace ya bastantes meses, pero yo creo que el frío más frío que donde nos vamos a encontrar todavía no ha llegado.
El frío llega tarde, no llega en enero, sino que llega a lo mejor en marzo o abril.
Exacto, pues mira, en el caso del mercado igual, y eso es extrapolable también al sector bursátil. Creo que vamos a ver bajadas mucho más importantes. Standard & Poor's está a 4.000. A 4.000 puntos. No tiene ningún sentido que el S&P 500 esté a 4.000 puntos. O sea, eso todo el mundo lo ve claro, ¿no? Aunque haya tanta inflación, no tiene sentido. Las empresas están empezando a sufrir la subida de tipos, están empezando a bajar los márgenes de beneficio y ya veremos.
Y que tampoco cuadra porque estamos viendo grandes despidos de muchas empresas. Sí. Incluso ya no solo del sector cripto, sino del sector tradicional. Grandes empresas despidiendo o adelantando que va a haber despidos. Tipos de interés... que lo siguen subiendo.
Sí, sí, sí.
Es como que no tiene relación, entonces aquí hay algo pues que no cuadra.
Y que debemos ser conscientes de que si Amazon, Google, Facebook, todas estas empresas que al final tienen un pulso del mercado a tiempo real, nosotros nos enteramos de las cosas a toro pasado, pero estas empresas saben cómo está la economía segundo a segundo. Tienen información a tal nivel que saben cómo evolucionan las cosas segundo a segundo. Por lo tanto, si vemos que las grandes empresas tecnológicas que manejan muchísima información, lo que están haciendo es un ejercicio de prevención a nivel de estructura de costes, despidiendo a mucha gente, pues eso es un indicador adelantado.
Totalmente.
Entonces, bueno, pues ya veremos cómo
los evoluciona. Listos son ellos, no nosotros.
Claro.
Y sí, también, sí. El otro día también lo hablé en un evento en el Blog World Tour ahí en Granada, lo hablé con John Economist y opinaba...
Hostia, ¿coincidiste con John Economist?
Sí.
Oh, qué bien.
No, me llevo muy bien con él,
me
tío.
Me gusta.
Es un crack, tío.
Sí, sí.
Y también decía eso, que él, en ese momento, opinaba que veríamos una buena hostia de cara a este segundo trimestre del año, en base a indicadores que él, pues evidentemente sigue, que es un puto genio suyo, y yo le hago caso.
Sí,
yo
sí.
A John me fío a ciegas, porque creo que se ha ganado mi respeto y al final lo ha demostrado porque es muy bueno en su campo. Así que si estás viendo esto, un besito.
Otro, yo no te conozco personalmente, pero otro besito.
Exacto. Y ahora vamos ya con la parte de ChatGPT. Tenemos a China, que ha prohibido a las empresas usar ChatGPT. ¿Por qué? ChatGPT es una empresa americana y dicen que ChatGPT se usa para hacer propaganda. O sea, volvemos a lo mismo, guerra entre países, guerra entre dos grandes potencias mundiales, y que, bueno, pues evidentemente, como han prohibido el Netflix, como han prohibido el WhatsApp, como han prohibido el Telegram, ellos van a crear su propio chat de inteligencia artificial, que creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, lo tengo por aquí, a ver si sale, bueno, da igual, es que hay mucho texto, pero...
demasiado texto.
Demasiado texto, resumen, porfa. Bueno, que han prohibido, o sea, lo que han dicho es que, bueno, que se prohíbe el acceso a ChatGPT desde las empresas, desde los servidores, evidentemente con una VPN van a poder acceder igual. Yo tenía un compañero asiático cuando estaba en Estados Unidos que podía hablar por WhatsApp y por Instagram porque usaba una VPN. Pero ellos desde raíz van a prohibir el ChatGPT porque, bueno, es propaganda americana y que no les interesa que... Igual que ahora, lo que veremos ahora, no les interesa que pueda haber información confidencial sobre ciertas empresas o servicios o tratos chinos. Y esto también ha pasado en JP Morgan. JP Morgan ha prohibido a sus empleados usar el ChatGPT, ya que ChatGPT, para que funcione, almacena toda la información que recoge. Toda letra, palabra, número que le escribas, lo almacena para mejorar sus servicios y su inteligencia. A JP Morgan lo que ha dicho es que lo van a prohibir ya que no les interesa mucho que dentro del caché, bueno, sí, de la información que recoja ChatGPT haya información confidencial o de carácter sensible que luego se pueda, que algún hacker la consiga extraer, que la propia empresa detrás de ChatGPT la pueda utilizar. Bueno, es una prevención, me parece muy inteligente. De que tengan controlada esta herramienta y, como hemos comentado antes, que no sirve para todo y que mucho cuidado. ¿Que a nivel personal la podéis usar? Sí, perfectamente, y os va a solucionar miles de problemas, pero que no es la cura del cáncer. Eso es el mensaje que quiero transmitiros. Esto es simplemente, pues, las noticias más destacadas. Luego también tenemos Solana, nuestra queridísima Solana, que está un poco ya, que poco se habla de ella. Recordemos que lanzó algunas tiendas físicas para vender productos, también tenían intención de lanzar, no sé si al final las llegaron a lanzar o no, zapatillas de Solana que eran feas de cojones, o sea, el gusto en el culo, el del diseñador, y también iban a lanzar teléfonos móviles, creo que era, no sé si era este año o para el siguiente, pues bien, han anunciado que las dos tiendas que tenían en Nueva York y Miami las han cerrado, por el motivo de que ellos esperaban una mayor afluencia de usuarios y han recibido menos. Llevan unos 7 meses abiertas ambas tiendas, esperaban, si no recuerdo mal, mínimo unos 100.000 usuarios que visitaran las tiendas y en total han habido unos 75.000 y han decidido cerrar las tiendas y centrarse en sus productos digitales. Bueno, fue un intento, yo por ejemplo hubiera optado más por unas, no sé cómo se llama el término, pero tiendas temporales, que son, sobre todo se utiliza mucho en moda, que abres una tienda durante un tiempo en concreto y luego la cierras, pero ya tienes tanto el día de entrada como el día de salida, y no dejarla abierta, porque al final Solana, ¿qué te va a vender físicamente? Merchandising, zapatillas y un móvil que no existe aún, creo. No sé si al final lo llegaron a sacar. Como que no creo que fuera el momento de lanzar estas tiendas de forma fija. Pero bueno, aparte con toda la movida que ha habido, evidentemente es un coste elevado para ellos. Y ya finalmente tenemos una noticia que es sobre la Cosmos Interchain Foundation, que ha destinado 40 millones al desarrollo del ecosistema en 2023. Y esto es un... Aprovecho esta noticia para lanzar un mensaje, y es que habrá alguno de vosotros que quiera desarrollar proyectos encima de alguna red blockchain. Tenéis siempre que mirar, uno, cuáles son las redes que más os convienen a nivel de características y a nivel de arquitectura en base a la aplicación, el protocolo que vayáis a desarrollar. Pero también es importante que os fijéis en los grants que dan estas blockchains. La gran mayoría de blockchains tienen un presupuesto destinado a ayudar y a aumentar, o sea, ayudar al crecimiento de los protocolos. ¿Cómo lo hacen? Pues dando dinero. Oye, ¿que quieres desarrollar un DEX encima de mi blockchain? Perfecto, enséñamelo, me gusta. Oye, mira, te doy tanto dinero para ayudarte a desarrollarlo. Y digo esto porque se da bastante dinero. Sí que es verdad que hay bastante competencia, no nos vamos a engañar. Es un océano semiazul, según en qué sector va a estar más o menos contaminado. Y tenéis que mirar si pues hay grants disponibles, qué cantidad hay, qué requisitos. Esto también es importante a la hora de lanzarse a la piscina, ya que os puede ayudar muchísimo en vuestras etapas iniciales. Así que lo tengáis en cuenta y que esto lo podéis investigar de cada una de las redes blockchain. Podéis preguntar por ahí, podéis buscar noticias, artículos o en la propia web lo podréis encontrar seguro. Así que simplemente que lo tengáis en cuenta.
Muy bien, muy interesante, muy interesante. Yo me quedo con el tema del ChatGPT que lo han prohibido en China y eso siempre es buena noticia. Porque al final hay una guerra increíble entre Estados Unidos y China. Recordemos que había mucho bombo con el tema del 5G. Y el 5G, igual que el 3G y el 4G, lo desarrolló Samsung, Corea del Sur, junto con Estados Unidos, empresas americanas. El tema del 5G lo ha desarrollado Huawei y ZTE y por eso... mágicamente Donald Trump cuando estaba en el poder Huawei no, en Estados Unidos no, lo sacamos del sistema operativo americano.
Y también el hecho es, y es una evidencia, ¿no? Si tú vas a buscar las empresas que China prohíbe, te vas a fijar que son empresas muy buenas y que siempre han sido buenas inversiones a lo largo del tiempo. Esto, bueno, hay una lista entera y puedes ver que cada una de las que bloquea mueven millones, generan millones y están en el día a día de todo el mundo. Pero, como China no quiere nada que sea americano o que no sea chino, lo prohíben y crean el suyo propio. Y así, pues, pueden poner lo que ellos quieran, porque recordemos que China es una dictadura muy controlada. Bueno, es una dictadura pues, controlada hasta la saciedad. Entonces, cualquier cosa que se les pueda escapar, como sería el ChatGPT, respuestas que no les pueda interesar que los chinos vean, o que tenga un carácter más liberal, por ejemplo, las respuestas es que del propio ChatGPT, esto al gobierno chino no le gusta para nada, así que es normal que lo hayan bloqueado y ya han tardado.
Pues sí, veremos cómo evoluciona todo este tema. Nada, nos podéis seguir en las redes sociales que tenéis aquí abajo, ¿vale? Me encanta, por primera vez en mi vida puedo hacer así.
Sí, aparte nos hemos cambiado porque la última vez estábamos del revés hoy nos hemos dado cuenta y nos hemos ya cambiado.
Es verdad.
Y si estáis escuchando esto en Spotify o alguna otra plataforma de únicamente audio, pues lo de siempre, criptoboy.btc en Instagram y en TikTok y criptoboy en YouTube y en el caso de Julia.
Y a mí en Bolsa Expertos, en Instagram, bolsaexpertos.com en la página web y ya sabéis que por las redes sociales sí, pero por la calle no nos sigáis,
exacto,
por favor.
No busquéis mi ubicación que no la vais a encontrar. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Que vaya bien. Gracias.